Voces en el Exilio es un espacio de escucha del Nodo Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia.
Este año nos enfocamos en traer al público conversaciones que giren en torno a diferentes temáticas y enfoques relevantes para la Comisión de la Verdad y en especial a la labor que se hace fuera de Colombia para reconocer el conflicto armado y a las personas que han tenido que salir del país a causa del mismo. Empezamos nuestro primer episodio conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como un momento para reflexionar sobre los avances logrados y para comprometernos a continuar generando acciones que vayan encaminadas a crear una sociedad más justa para las mujeres. Yo soy Ana María Linares, integrante del Nodo de Alemania, y el día de hoy estoy en compañía de Sara Alvarado, también integrante del Nodo de Alemania, Cruz Rangel, voluntaria en Berlín por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia, y por Olga Ortiz, colombiana residente en Berlín desde hace 6 años, socióloga y terapeuta que apoya procesos de paz en Colombia. Bienvenidas a todas y bienvenidos a quienes nos escuchan el día de hoy.
Esta conversación fue grabada en el marco de una serie de eventos realizados por el colectivo Creando Memoria y el Nodo Alemania en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Las reflexiones expresadas hacen parte de un proceso de pensamiento colectivo, académico e investigativo en torno a la mujer y al proceso migratorio, las cuales continúan en construcción.
Y bueno, para iniciar esta conversación, a mí me gustaría que cada una de ustedes nos contara un poco acerca del proceso de su salida y, por qué no, quizá también de experiencias específicas que las llevaron a tomar esta decisión.
Bueno, un poquito en mi caso, yo estuve vinculada en Colombia, sí, a las reivindicaciones específicas de mujeres de sectores en una industria de exportación que tenía mucho que ver con los mercados en Europa. Esa no fue la única razón para salir, porque anteriormente estuve desplazada un tiempo en el país, pero eran, digamos, reivindicaciones específicas en condiciones donde la explotación de la condición de ser mujer es muy fuerte y que eso no se conoce acá. Fue como sí, muy duro la salida, pero también una gran oportunidad para estar en contacto con ese mercado, con ese público y con esa sociedad civil sensible a conocer las condiciones de las mujeres, ¿no? Y también mi propia condición de migrante, de exiliada. Y entonces esto como lo veo como una oportunidad también, no quiere decir que no hubo situaciones duras, pero que la posibilidad de estar aquí también ofrece otra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo y aprender.
Bueno, para mí ese tema de la migración realmente ha sido todo un proceso, ¿no? Yo creo que yo no me vi como migrante durante mucho, mucho tiempo y tampoco como alguien que fuera acá, digamos, del país. La primera vez que tuve esa experiencia de salir, como siempre se le dijo, del país, nunca se decía exilio ni migración, sino bueno, salir. Salir era como simplemente una forma de preservar la vida para muchos. Por otro lado, era una forma de conservar esa vida, pero en unas condiciones más dignas también, ¿no? Que hubiera la posibilidad de tener esa libertad que uno siempre quiso y la libertad de moverse y de hacer las cosas que creyó que podía hacer, ¿no? Al comienzo, para mí realmente eso de emigrar o exiliarse no era muy claro. Yo siempre pensé que podía volver y efectivamente fue así. Creo que por eso yo pude quedarme, volver a mi país, aunque después también volví a salir y ya entrar en un proceso como mujer migrante donde las condiciones en otro entorno, en otro país, en este caso en Europa, cambian las posibilidades, ¿no? Para uno. Y ahí es bien el tema de cómo reconstruirse, sobre quién es uno, qué lo identificaba uno como persona a partir de lo que hacía allá y cómo eso se puede seguir haciendo en otra parte. En mi caso, yo diría que eso es parte de algo que al comienzo puede ser un poco duro, pero que finalmente hoy en día uno puede ver como una oportunidad también, porque al fin y al cabo también hay problemas comunes, como lo vemos hoy con la guerra, con también las condiciones inequitativas que están en todas partes, ¿no? Y de qué manera uno puede tener un papel en eso y si lo sigue viendo como algo prioritario, ¿no? Dentro de una idea más colectiva de que pues uno solo no puede, sino tendría que ser con otros, otras. En mi caso, creo que también sentí la necesidad de explorar otras formas también de comunicarse, de poder expresar ideas y no reducirlas a la participación en determinados espacios, sino cómo generarlo eso en un entorno propio, en los cambios de lenguaje, por ejemplo, que yo considero que son importantes, ¿no? Y que creo que el movimiento de mujeres en el mundo es tan dinámico, tan creativo y que busca cambios muy profundos, que son esos precisamente, el cómo nombrarnos, el cómo nombrar todos esos fenómenos que van apareciendo y de cómo incluirlos en la vida cotidiana, ¿no? Porque a veces los vemos, pero no sabemos cómo nombrarlo. Y en esa búsqueda, en ese afán, pues creo que eso hace parte de lo que vamos logrando poco a poco.
A diferencia como de ustedes, la experiencia de la migración para mí fue una decisión que no tenía que ver ni con mi trabajo colectivo previo, ni con mi trabajo en el movimiento estudiantil, ni con mujeres que hacía en Colombia, sino fue una decisión en torno a un proceso de educación. Entonces, una decisión muy ingenua como de, bueno, yo me voy a estudiar, voy a hacer mi maestría y ya. Pero resulta que esa decisión pues trae muchas cosas, como el reinventarse o repensarse. Y esa decisión tan ingenua que yo tomé me llevó a un país donde el colectivo se vive de forma distinta, donde sí, las relaciones sociales o personales tal vez son mucho más frías, son otra cosa. Pues llego acá como a enfrentarme con una soledad y más bien como con la pregunta de, bueno, ¿cómo me voy a construir yo como mujer, como persona en este país, tras un proceso, con un proceso de educación? En fin, esa decisión me trajo muchas preguntas, vino la pandemia también, que eso generó otra serie de preguntas, pero preguntas en torno a cómo me construyo yo, Sara, como mujer, como persona, cómo me relaciono en lo colectivo, en lo personal, con mi familia, pero también cómo construyo como mi soberanía, cómo hago mi casa y cómo hago de mí y qué quiero ser, quién quiero ser, cómo quiero pensar, cómo quiero, sí, cómo quiero ser.
Quiero empezar como primero con este tema de la migración, porque digamos ustedes dos nos están contando como un poco antes sus inicios en Colombia y en cierto modo también ese proceso de salida que en medio de todo es causa o consecuencia de esos procesos realizados en Colombia y Sara pues también hace como, nos da como otra idea de esa migración. Pero antes estábamos hablando un poco de por qué se migra, ¿no? Por qué salimos de Colombia y que al final puede que tengamos diferentes experiencias, puede que hayamos vivido diferentes realidades en Colombia, pero hay una situación específica del país
que nos obliga a salir, que sea una decisión tomada conscientemente o inconscientemente, está también ligada a realidades que se viven en Colombia. Entonces, salimos a estudiar, pero salimos a estudiar porque de pronto no hay posibilidades en Colombia para estudiar. Salimos a generar otros procesos en otros países porque de pronto no los hay en Colombia, ¿no? Como que al final ese proceso migratorio también como que viene de algo estructural que está pasando en el país y que a todas, en medio de todo, nos puede afectar también, y que un poco al ser migrantes colombianas, y lo siento yo, como que uno también se da cuenta de esa realidad más a fondo. Yo no salí a estudiar y no dejé Colombia porque sí, sino que también hay una razón de peso en ello. Y quisiera preguntarles cómo ustedes qué piensan, como qué tanto pueden estar relacionadas a ese tipo de migraciones distintas de Colombia, desde Colombia hacia, pues en este caso, Alemania.
Yo creo que hay unas cosas como estructurales, de las cuales uno es más consciente acá, y sobre todo tiene que ver con las condiciones de vida y cómo uno asume su vida con mucho más tranquilidad, ¿no? Como tal vez lo que sucede social y políticamente en Colombia genera como muchas incomodidades y muchas cuestiones, también unas condiciones de vida tal vez más precarias o una dificultad de acceder a la educación, que también es más difícil. Lo que obliga a la gente en Colombia a salir, no tanto a llegar, es primero un periodo de violencia y de guerra, que además tenemos todos interiorizados y que expresamos de múltiples formas, y que cuando estamos afuera uno dice como, pucha, yo tengo esto adentro y yo no me he dado cuenta.
Sí.
La historia de la violencia, o la violencia que llevamos como por más de 60 años, es uno de los puntos de partida para que uno decida migrar.
Aquí hacemos una pausa para mencionar el libro de Transparentes, Historias del Exilio Colombiano. Este es un cómic de Javier de Isusi que recoge las experiencias del exilio colombiano derivado del conflicto armado.
Las historias que hacen parte del libro reproducen parte de la escucha llevada a cabo por la Comisión de la Verdad de Colombia.
Hay una historia que a mí en lo personal de ese libro me marcó mucho, y es la mujer que está en Chile. No sé si la recuerdan todas.
Sí.
Y por ejemplo, ella decía muchas veces, es que yo no soy exiliada, o a mí nadie me forzó a salir de Colombia, eso fue una decisión que yo tomé. Y a medida que ella iba hablando de su historia y ella iba contando sus propias experiencias, en medio de todo era que ese deseo que ella tenía de salir de Colombia se remitía a diferentes experiencias que ya había vivido, a diferentes situaciones en las que ella no pudo desarrollarse en Colombia como, pues, como mujer o como persona, y por ende su opción fue buscar otro país.
Bueno, yo mencioné las condiciones en que salí, en que estaba, pero si nos remitimos, o me remito a mi niñez, bueno, yo estoy sobre los 65 años y lo reflexiono ahora. Bueno, recuerdo todos esos problemas estructurales en un pueblo pequeño, en donde los padres nuestros estuvieron con la presión a dónde siguen los niños después que terminan la primaria, y uno crece con esa idea de que hay que construir el bachillerato, el colegio de las niñas, de los chicos, o tener una escuela vocacional, y que se hace a pulso de los padres, pero también aprendes un poco de que todo eso va entre líneas dentro del sistema clientelista en el país, que en la costa es muy fuerte. Entonces sí que hay una precariedad en la que todavía, aunque hay algunos avances, estoy hablando unos 39 años después, ya hay muchas regiones en el país que también están en la misma descripción que he hecho de mi propia niñez, y en donde donde se debate una vida social muy dura. Claro que son muchas décadas de pocas soluciones y de una confrontación de los problemas, en donde no hay un reconocimiento de ellos, por una parte, que controla el país, y por otro lado, en buscar las formas adecuadas que no nos expulse del país.
A mí me parece que el conflicto armado efectivamente es como el síntoma, ¿no? La que se ve más más claro sobre una realidad de un conflicto social que ha estado presente durante muchos años, ¿no? En el caso de Colombia, para que ha movilizado y ha sido una fuente de migración, desplazamiento, ¿no? Forzado también y de múltiples desplazamientos, ¿no? Dentro del país como fuera del país. Y creo que eso finalmente nos afecta a todos. Yo creo que en ese sentido de pensar en quiénes son víctimas, digamos, o afectados por esto, yo creo que todos, de una manera o de otra, estamos marcados por personas que o han tenido que desplazarse y o han desaparecido o se han muerto. Entonces, pues la guerra sí es un tema general y común. Ahí entonces habría grandes diferencias, es como cómo nos ha afectado a unos y a otros en diferentes épocas, ¿no? Digamos, antes quizás se veía como más el tema del exilio, aunque se sigue constituyendo y pues está en muchos niveles de personas como jóvenes que tienen que irse a otro lugar para poder desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? En ese proceso de darse uno cuenta qué significa esa migración y pues darme cuenta también que yo hago parte de todo un proceso también en mi familia, pues yo nací en Bogotá porque mis padres migraron también, porque no podían seguir viviendo donde estaban, por razones económicas, pero también de políticas, digamos, de sobornos, que empezaban a tocarlos y prefirieron irse. Y de la misma manera que algunos miembros de mi familia también migraron al exterior, con ese tema de busquemos otras oportunidades. Entonces yo siento que la migración es como un movimiento muy grande, es como de que hace parte de toda la población que se esfuerza cada vez por buscar mejores posibilidades y oportunidades de vida. Creo que es fundamentalmente eso. Y es parte, creo, de lo que uno busca o desarrolla a donde llegue.
Pues yo quería como hacer una pregunta, creo que venía como lo que tú estabas diciendo, Olga, y de lo que tú acabas de decir también, y es como pues esos procesos que se van creando durante la migración y esa integración de ambas cosas, esa transición que se da luego de que uno sale o de que uno migra y que a veces uno se queda en el quién soy. Me quedo mucho con lo que tú dijiste, Olga, y era que uno busca en estos, digamos, en este lugar en el que uno está, si hablamos como de este espacio, lugar, buscar elementos que uno lo ayuden como a identificarse con eso de que antes uno era ya y que ahora de pronto como que ya dejó o se separa de ello. Y yo quería preguntarles a ustedes como qué tanto sienten que su identidad ha cambiado o cómo ha sido ese proceso de reinventarse, de identificarse con algo aquí o con algo allá, o si todavía nos vemos en ese limbo de no he podido aprender o entender quién soy, o si lo hemos hecho.
Pensaba en algo precisamente con relación a esa migración para poder como entender el proceso, lo que pasa con uno, ¿no? También, y es que esa situación de migración también es totalmente desigual. Es muy distinto cuando, por ejemplo, en el desplazamiento forzado, la gente que está obligada a salir de un lado, de la misma manera que nosotros como colombianos latinoamericanos salimos a Europa, no sé, o Estados Unidos, Canadá. Eso genera un posicionamiento, yo creo, de cómo llega uno en unas condiciones particulares. Y yo creo que eso hace parte de lo que, con lo que uno tiene que empezar a reinventarse, ¿no? De que es algo muy estructural que está ahí. Entonces, ¿qué hace con eso? ¿O se estrella con eso? ¿O cómo lo vivo? ¿O cómo lo asumo? Y cómo no me gusta mucho la palabra integrar, sino más bien cómo me flexibilizo y entro en un proceso de entender el entorno en el que estoy y comprender que esa es una sociedad también con muchas desigualdades, quizá con problemas comunes, con una historia particular, y ahí es donde yo creo que no importa dónde uno esté, lo clave es siempre entender el entorno y qué es lo que pasa en el entorno, porque definitivamente todo lo que pasa en un lado tiene un efecto en otro lado, y eso tiene un efecto en uno mismo, ¿no? Entonces, eso de reinventarse es como el yo en diferentes formas, ¿no? En diferentes contextos. Y yo diría para mí, pues es la misma Olga, pero que está allá, probablemente hablando otro idioma, que son, a la larga no importa, ¿no? Porque yo creo que uno se sigue expresando en un idioma de la misma forma que se expresaba en el otro, ¿sí?
Bueno, a mí me parece muy interesante que dice Olga sobre cómo leer el entorno, ¿no? Y de una manera interactuar con ese entorno. Yo recuerdo cuando yo llegué, era una población que tenía el 16% de la población migrante, especialmente de Asia, porque antes hubo como esas distribuciones cuando había esos fenómenos de migración. Después yo volví a ese, como les conté, salí unos años y cuando regresé, efectivamente había mucha más migración. Ya no eran los asiáticos, sino los africanos. Y la verdad que la población latina en este país siempre ha sido muy poca. En el último tiempo, yo creo que a consecuencia de el acuerdo de paz y todo esto ha aumentado mucho la llegada de estudiantes colombianos. Pero que es muy interesante es que todo eso, que eso ayuda, ¿no?, a mirar el fenómeno de la migración mucho más amplio, mucho más allá, que es lo que Olga también dice, pero cómo uno allí interactúa de una manera, bueno, sin perdernos lo que somos, ¿no? Lo que somos y también los tipos de expresión.
Y en el caso de las mujeres, yo creo que particularmente es también tiene unas formas que en distintas experiencias de migración tienen todavía más dificultades también, ¿no? Tanto de acceso a las visas como trabajos, ¿no? Pues uno sabe que, como pasa en las crisis en los países, que las mujeres son las que consiguen trabajo, pero los peores, ¿no? Entonces, casi que emigrar es como una mujer en crisis que va a un país que no está en crisis, pero que le ofrece solo la crisis a las mujeres, ¿no? Y es los peores trabajos, mal pagados, las peores remuneraciones. Y eso yo lo he visto aquí con las mismas compañeras que yo he tenido en los cursos de alemán, por ejemplo, ¿no? Que son personas con grandes dificultades también para aprender el idioma y que están siempre relegadas como a los peores turnos en los trabajos que nadie quiere. Esa es una parte como también, bueno, yo conozco otras personas, sobre todo el sector salud, que vienen y logran entrar en un sector pues con muchas mejores condiciones. Sin embargo, también los horarios y todo por el hecho de ser migrantes también marca unas condiciones determinadas, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es parte de la necesidad que ha hecho que se creen redes para poder primero lograr tener un apoyo, ¿no? para las mujeres en esas condiciones de acceso a información, de acceso a algunas herramientas que le permitan también poder desarrollar en este medio. Y por otra parte, lo que me parece muy importante es toda esa solidaridad, ¿no? Que viene uno de alguna manera, llega y alguien le ayuda, o alguien le dice por aquí, por allá. Creo que ese solo hecho de personas que han tenido también esa experiencia, y sobre todo de mujeres, es lo que es como la base también para seguir, ¿no?
De acuerdo, no, de acuerdo con lo que dice Olga, yo iba a hablar más o menos como de lo mismo, porque tú preguntabas como de cuáles son esos puntos que uno empieza a encontrar en común y de los cuales empieza a crearse colectivo. Y creo que la migración, pues a uno le expone como a una vulnerabilidad, pero uno se expone doblemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Como que hay otras condiciones, como la precariedad laboral. Y ahí creo que en la vulnerabilidad es donde uno más empieza a encontrar como ese punto de conexión y crear colectivo, como de, bueno, yo también he pasado por esto, yo también sé que es no tener casa, yo también sé que es llegar a un país y no saber tener ni idea qué hacer porque no hablas el idioma. Y eso crea una empatía que, a mi parecer, desde nuestra experiencia, es una empatía politizada, porque hace que nos, o nos lleva a unos colectivos o a un trabajo en colectivo que es mucho más consciente de una situación política, económica, social, que en este caso es Colombia. Y esa empatía politizada hace que uno, o desde mi experiencia, como que uno entienda la vulnerabilidad, como que uno es consciente de la precariedad, pero que en su cotidianidad y en su diario uno hace algo o intenta tener ciertos espacios donde uno puede gestionar esa vulnerabilidad, esa precariedad, ¿no? Como, ¿y qué hago con esto? ¿Y a dónde la llevo? Y no sé si es cómo aporto o cómo la transformo.
Creo que si nos sentamos aquí a hablar de lo que a cada una nos ha pasado en este camino migratorio, creo que tendríamos un montón de ejemplos y un montón de experiencias con los que otras mujeres también podrían relacionarse. Pero hay una cosa que tú mencionaste, que tú lo mencionaste como solidaridad, y es justamente el poder crear esas redes de apoyo y el poder sentir que lo que ha pasado en nosotras o lo que nosotras hemos vivido, que no pasen con otras mujeres. Nosotros también estamos acá sentadas y tenemos la posibilidad de hablarlo porque ha habido otras mujeres que ya hicieron esa lucha o que ya hicieron ese proceso.
Sí, a mí me parece que eso es como la potencia de la solidaridad entre las mujeres dentro de nuestra propia identidad, ¿no? Como colombiana. Pero yo creo que mi experiencia va un poco más allá con relación a otras mujeres de otros países europeos, por ejemplo, la vecina griega que nos ayuda a hacer las pañoletas de ahora y que en el 2014 estábamos en el Carnaval de Cultura bailando juntas y ganamos para demostrar que hay en Colombia un problema de derechos humanos en el carbón que se trae de Alemania acá. Pero yo diría, eso va más allá también, es como nuestro sentido de solidaridad nos da para acercarnos y mirar también a las otras mujeres del país donde llegas. Porque a veces traemos otras ideas que aquí ya están mencionadas, es que estos son así y así, o estos son así y así, y eso realmente se cae por su propio peso, porque cuando uno mismo se acerca a las alemanas o a cualquier europea del norte, por muy fría que se diga que son, uno puede tener las grandes amistades, las grandes solidaridades, y la misma transparencia y el mismo feeling de hacer cosas juntas.
Pero sobre todo como que esa experiencia que tú decías, que tienen otras mujeres, que han tenido otras mujeres, lo que nos hace tener es una autonomía de que cada una se pueda pensar y pueda ser quien quiera ser, sea mamá, sea estudiante,
decidir.
O sea, todo tiene que ver con la posibilidad de la autonomía, independientemente del país que sea.
Sí, muchas gracias a todas por sus comentarios y estoy de acuerdo con ustedes. Creo que también debido a la variedad de motivos que tienen las personas para desplazarse, existen también diferentes conceptos que intentan explicar ese fenómeno de la migración, ¿no? Y pues principalmente se solía distinguir entre pues esa migración voluntaria y esa forzada. Sin embargo, como lo hemos escuchado hoy, estas categorías muchas veces pues no alcanzan a dar un bagaje profundo sobre las condiciones e implicaciones asociadas a ellas. Creo también que dentro de los caminos migratorios muchas veces no es posible hacer una distinción clara entre esa migración voluntaria y otras formas de migración, pues siempre hay factores entrelazados que llevan a la decisión de migrar y que conforman pues esa completa experiencia migratoria. También creo que es importante considerar que las percepciones que se tienen respecto a la salida pueden variar y también pues conforme pasa el tiempo. Y pues el migrar implica encontrarse entre dos mundos, el que se deja y al que se llega. Y los desafíos de estos procesos pues se viven de manera diferente en el cuerpo de las mujeres.
Creo que también, como lo escuchamos hoy, el conflicto y la guerra se han vuelto algo tan estructural que afecta a todas las esferas de la sociedad de diferentes maneras. El conflicto armado refuerza las desigualdades de género, las prácticas patriarcales preexistentes en la sociedad, y ante esta situación de vulnerabilidad, las mujeres hemos y han generado diferentes procesos de resistencia y resiliencia que nos han ayudado como a sobrevivir los trances de esta guerra. Estos procesos se extienden a espacios donde las mujeres buscamos solidarizarnos entre nosotras y buscamos soluciones para que aquello que ha pasado pues no se repita.
Creo que estos espacios se dan justamente porque la solidaridad entre las mujeres pues muchas veces se da por supuesto, ¿no? Las mujeres compartimos unas condiciones sociales que nos hacen tener un punto de vista compartido, pues que parte de la condición de ser mujer impuesta por la sociedad. Y esta solidaridad busca que las oportunidades no sean a favor de cada una, sino a favor, pues, de muchas, de todas. La solidaridad es percibirse también como iguales, percibirnos como iguales dentro de las diferencias, entendiendo que todas de diversas maneras hemos experimentado opresión.
Para concluir, creemos que las voces de las mujeres que salen sufren muchas veces el olvido de quienes se quedan y, sin embargo, luchan por reconocerse en estos caminos migratorios. El convencimiento de que la participación de las mujeres debe ser activa ha mostrado cómo se han logrado crear lazos de solidaridad en donde, pese a las diferencias y las dificultades, mujeres con distintos caminos migratorios, en distintos lugares físicos, con distintas historias, siguen dispuestas a encontrarse y a construir conjuntamente. Muchas de ellas, además, aún tienen el anhelo de seguir construyendo y realizando acciones por un país que les ha quitado tanto, el anhelo por trabajar por Colombia, que además se reconozca lo que sucedió y que cesen las injusticias que llevan a las mujeres a tener que construir por fuera del país lo que no pueden hacer dentro de él.
Este podcast es apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ. Edición de contenido, Ana María Linares. Edición de audio, Sara Alvarado. Si quieres encontrar más información sobre esta y otras iniciativas, puedes encontrarnos en nuestra página web comisionverdadcol-eu.org. También nos puedes encontrar en Instagram como NodaAlemania-CEP20. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.